Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gracias al Padre por su amado Hijo. Que Él siga siendo el objeto de nuestra contemplación y que Él siga siendo formado en nosotros. En este tiempo hablaremos de el Señor Jesús como ejemplo en su ministerio. Hay versículos que en sí mismos podrían dar un resumen de lo que fue el ministerio del Señor Jesús. He escogido dos de entre tantos que hay para que miremos al inicio de este estudio. Hechos capítulo 10, versículo 38, es una preciosa descripción del ministerio del Señor Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anduvo haciendo bienes. Ese fue su ministerio. Y también en Marcos, capítulo 7, versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. También la frase allí que nos habla del ministerio del Señor: bien lo ha hecho todo. ¿Y qué fue ese todo que el Señor anduvo haciendo en su ministerio? Mateo diría que Él anduvo por muchos lugares enseñando, predicando y sanando. Y cuando usted y yo hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón y de verdad queremos conocerle cada día más, tenemos el precioso recurso de la Escritura. Quien quiera ver al Señor Jesús ha de venir a la Escritura. No hay otra fuente más segura. Entonces vamos a hacer en esta mañana un pequeño paseo por la Escritura, mirando al Señor Jesús, enseñando, predicando y sanando. Por favor, abramos los ojos de nuestro corazón en esta mañana. Miremos al Señor. Y en cada porción que leamos, miremos al Señor en su ministerio. Recordemos, antes de aparecer el Señor en su ministerio público, que Juan el Bautista le anunciaba. Y Juan el Bautista tenía sobre sí la mirada de todo el pueblo, al punto que muchos preguntaban si era él el Mesías esperado. Pero ¿qué decía Juan? Yo no soy. Después de mí viene uno mucho más poderoso, al que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. El pueblo esperaba entonces a su Salvador, a su Mesías, al ungido de Dios. Tal vez el pueblo le esperaba más con los ojos físicos que con los ojos espirituales. Tal vez esperaban a un libertador guerrero, a un batallador físico. ¿Y quién aparece? Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero de su aldea, el hijo de José. Vaya libertador, vaya héroe. Pero es que nuestro héroe es el héroe, no es un héroe. No es el héroe prefabricado por la mente humana. No es el Schwarzenegger de la Biblia. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel que bajo el velo de un humilde Galileo era el Salvador. Aquel de quien el profeta Miqueas habría dicho: sus salidas son desde los días de la eternidad. Pedro después diría que él, el Señor Jesús, era ese Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Pues bien, en la persona de ese Galileo estaba Dios hecho hombre, recorriendo el mundo que Él mismo había creado y mirando el estado de sus criaturas. De su ministerio se ha hablado ayer, todo el día se habló de su ministerio, de una u otra manera. Tal vez algunos pasajes ya han sido mencionados, así que pasaremos rápido por allí. Pero hay aspectos de su ministerio que debemos contemplar Porque todos nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados al ministerio. A veces hemos creído que ministerio es lo público, pero no. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, id predicando el evangelio a toda criatura, eso es ministerio para todos los creyentes. Tenemos el ministerio de dar a conocer la Biblia a los demás. Espero que usted escoja una buena versión, la versión de su testimonio. Alguien decía, yo no conozco mucho de versiones de la Biblia, que hay más de 2,000 versiones. Anoche nos hablaban que la estaban traduciendo ya para los en Vera Tadó, y seguirán más traducciones. Alguien decía, yo no conozco muchas versiones de la Biblia, yo tengo que ser honesto, pero sí conozco la mejor versión, se llama Mi Abuelita. Mi abuelita es creyente y desde que recibió a Cristo, vemos a Cristo reflejado en su vida. Y es la versión que ha permitido que muchos familiares y amigos lleguen a los pies de Cristo. ¿Es usted una buena versión de las Escrituras? Qué bueno, que seamos todos una buena versión de las Escrituras. Las podríamos llamar la Escritura versión vida. La Escritura en mi vida. Y tenemos allí un buen ministerio, reflejar a Cristo con nuestra vida. Aprendamos entonces de Cristo en esta mañana. ¿Qué aspectos revestían su ministerio? Hablaremos de un primer aspecto que es la oración. Y vemos que Él comenzó su ministerio público, prosiguió su ministerio y terminó su ministerio terrenal en oración. Y ni qué hablar de su ministerio celestial, viviendo siempre para interceder por ellos, los que le han recibido. Vamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 3, al momento de su bautismo, Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Le vemos orando en el momento en que va a iniciar su ministerio público. Después, Él es llevado al desierto, es tentado, viene en el poder del Espíritu, empieza a anunciar el reino de Dios, a respaldar el anuncio del reino de Dios con las señales que hacía. Y en medio de su ministerio, en el capítulo 5 leemos, 5:15, después de la sanidad de un leproso leemos, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos aquí al Señor Jesús en plena actividad de su ministerio. La fama le está envolviendo. Dice aquí, su fama se extendía. Mucha gente venía a Él, pero Él mantenía su dependencia del Padre, su comunión con Dios. Y vale la pena mirar el ejemplo porque podríamos nosotros caer en tanta actividad que de pronto no nos quedase tiempo para orar. Alguien decía, hoy tengo mucho que hacer para el Señor, debo orar más entonces. No a la inversa. ¿Cómo va su vida de oración? Ah, es que he estado tan ocupado que no me ha quedado mucho tiempo. Entonces esa ocupación es febril. No es una ocupación en dependencia del Señor. Le vemos ahí en el capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Le vemos pasar las noches en oración. Y vemos que antes de tomar decisiones también Él se apartaba a orar. Cuando va a escoger sus apóstoles, Él pasó también la noche orando. Antes de venir sobre sus discípulos caminando sobre el mar, que los discípulos se asustaron creyendo ver un fantasma, Él se había apartado para orar. Allí oraba solo. En el Evangelio de Juan, antes de la resurrección de Lázaro, le vemos orando en público. Allí en Juan capítulo 11, no vamos a ir allí, recordamos el episodio. Allí Él dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oró antes de la crucifixión. Ayer veíamos esta oración, pidiendo que si era posible pasara de él la copa de amargura que venía. Lo vemos en la cruz, orando por sus enemigos. Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al final, dice también en el Evangelio de Lucas, cuando Él está en el último momento allí en la cruz, en el capítulo 23, versículo 46, leemos: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su ministerio estuvo caracterizado por la oración, comunión constante con el Padre. Hermanos, los que queremos servir al Señor en algo, cualquier servicio se llama ministerio. Los que queremos servir al Señor en algo, cualquier cosa, debemos llevar una vida de oración. Vida de oración, que va más allá de la reunión de oración de iglesia. Y si queremos poder en el ministerio, necesitamos oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Oración. Un segundo aspecto del ministerio del Señor Jesús: su santidad. Y también en este aspecto de la santidad abundan las citas bíblicas que nos hablan de la santidad del Señor Jesús. En Juan 8:46, el Señor Jesús preguntó a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ninguno pudo hacerlo, porque Él era santo, totalmente apartado del mal, dedicado completamente al Padre. Este es ejemplo para nosotros. ¿Podemos nosotros lanzar la misma pregunta a nuestro alrededor, entre quienes nos conocen y nos tratan? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿No gritaría inmediatamente nuestra conciencia diciéndonos: yo te redarguyo de pecado? Pero bueno, tenemos los brazos abiertos del Padre, que cada vez que venimos arrepentidos, pues tenemos su perdón. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos abogado para con el Padre. Pero este es el modelo que estamos mirando. Aquel que pudo decir a quienes sí le querían acusar: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y repasando algunos personajes de los evangelios. Aquí son los enemigos de Jesús. Tienen que quedarse callados. Cuando Jesús está ante Pilato, bueno, yo siento mucho pesar a veces de Pilato, la encartada que tuvo con el Señor. Le trajeron al Señor y Pilato declaró que no hallaba delito en Jesús. Cuando el pueblo pedía la crucifixión de Jesús, Pilato dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Y pensó Pilato: bueno, voy a azotarlo y la gente ya va a quedar contenta con eso cuando lo vean azotado. No, el pueblo no quedó contento, querían matar al Hijo de Dios. Mandémoselo a Herodes, yo me desencarto de este problema. ¿Cuál sería su sorpresa cuando se lo devolvieron? Porque Herodes no quería nada con Jesús. ¡Oh, qué alegría!, dijo Herodes. Jesús, el que hace señales y milagros, haz un milagro para mí. El evangelio de Jesús no es: mira un milagro y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Arrepiéntete, comienza una vida con Cristo y serás salvo. Bueno, Herodes no tuvo lo que quería, no tuvo el show que quería ver. Entonces se lo devuelve a Pilato y Pilato sigue con el hombre Jesús al frente. Porque es que usted y yo y todo el ser humano tendrá que tomar una decisión ante Jesús. O lo acepta o lo rechaza. No se puede tener otra alternativa, o con él o sin él. Sabemos que Pilato al final quiso hacer un lavado de manos simbólico que le estará retumbando en su conciencia en el infierno, porque rechazó la oportunidad de aceptar la verdad que tenía al frente. Pero Pilato no pudo más que decir que no hallo ningún delito en este hombre. El mismo Judas que le vendió, que le traicionó, después de haberlo entregado, fue a devolver las monedas que recibió y reconoció yo he pecado entregando sangre inocente. Los enemigos de Jesús no le pueden redarguir de pecado. Pilato, que al final le condena a la crucifixión, le condena reconociendo ningún delito hallo en él. Judas dice, he entregado sangre inocente. Hay otro testimonio. Es en la propia cruz. Jesús está crucificado en medio de dos malhechores. El pueblo alrededor insulta a Jesús, desafía a Jesús, rechaza a Jesús, rechaza a su Salvador. Los dos malhechores también están insultando a Jesús. De pronto uno de ellos entra en razón. Considera al que está a su lado como justo y quiere entregar su corazón a él. Y entregó su corazón a él y está contemplando la hermosura del Señor en el paraíso celestial. Y reprende a su amigo o ex amigo, al del lado de allá, y le hace una predicación en estos términos. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. El Señor Jesús es santo, perfecto, puro, porque no podría ofrecerse de otra manera por el pecado nuestro, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dijo el Padre de Jesús? Varias veces abrió el cielo para declarar, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y el Padre en qué se complace? En la santidad. ¿Cómo se le contempla a Dios? En la hermosura de la santidad. Y Jesús hacía las complacencias, las delicias del Padre, porque por fin encontró un hombre en la tierra, conforme a su plan, conforme a su santidad. Por eso Jesús pudo revelar al Padre y pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, la santidad del Padre. Hay otros personajes allí mencionados en el Nuevo Testamento. Satanás mismo está allí. Vemos a Satanás, los evangelios nos relatan, tratando de tentar a Jesús, tentándolo, pero sin hacerle caer en pecado. ¡Qué contraste con Adán! ¡Qué contraste con nosotros! ¿Por qué caemos nosotros? Porque cualquier tentación nos es como llamativa. ¡Qué admirable el Señor Jesús! Siendo tentado en toda tentación allí, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, y a toda tentación rechazó la invitación de Satanás. Y Satanás no pudo dar testimonio porque el Señor Jesús silencia el testimonio de Satanás. Cuando los demonios querían decir, tú eres el Hijo de Dios, calla. De ahí no quiere él reconocimiento. Pero Satanás reconoce, sabe que estaba frente al Santo de Dios y no le pudo mover de su santidad. Más adelante, en su ministerio, el Señor Jesús diría que la única manera de saquear a un hombre fuerte es atándolo y después saquearle su casa. El Señor Jesús, por su santidad, tuvo el poder para atar al hombre fuerte. Ató a Satanás. Lo ató cuando no le escuchó ninguna de sus sugerencias. Reprendió sus obras y saqueó su casa. ¿La casa de Satanás cuál es? Esta tierra. Él está muy contento en esta tierra, porque aquí él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Pero lo están saqueando. El Señor Jesús está saqueando la casa de Satanás. Y cada una de las almas convertidas es un trofeo que Satanás pierde porque Jesús lo arrebata. Y él lo ganó por su propia sangre, porque ofreció sangre santa, limpia, sin mancha. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro de la santidad de Jesús? Ayer veíamos el pasaje en la primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estas descripciones solamente pueden corresponder al Señor Jesucristo. Por eso es nuestro modelo y por eso ponemos los ojos en Él. Ojalá no sea solo durante este tiempo de conferencia. Cada día, desde que nos levantamos hasta que terminamos el día puestos los ojos en Jesús. No solo para admirarle, sino para vivirle, para proyectarle, para hacerlo realidad en nuestra vida. A su vez, el apóstol Juan también dará testimonio de la santidad de Jesús. En la primera de Juan 3:5 leemos: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pero vamos juntos a Hebreos, que allí hay una hermosa descripción de la santidad del Señor. Hebreos 7, versículo 26, declara: porque tal sumo sacerdote nos convenía, primeramente santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué descripción tan maravillosa para el Señor Jesús! Entendemos por qué la Escritura dice: puesto los ojos en Jesús y no en ningún otro. Uno ve en el Antiguo Testamento buenas figuras del Señor Jesús, pero ninguna alcanza la perfección. En algo fallan, en algo defraudan la santidad de Dios, pero el Señor Jesús jamás defraudó la santidad del Padre. Hay muchas citas más que nos hablan de la santidad del Señor, pero hablemos ahora de otro aspecto del ministerio del Señor: la oración, la santidad, y ahora hablaremos del amor. El amor fue el motor del ministerio del Señor Jesús. ¿Cuál era la especialidad del Señor Jesús? Si Él hubiese colocado un clasificado, aunque nunca pues estará desempleado porque siempre hay almas para buscar, diría: se ofrece Jesús de Nazaret, especialidad, buscar ovejas perdidas. Ahí tiene trabajo para cuánto tiempo. ¿Sabe cuántas ovejas perdidas nos rodean? A veces nosotros nos contentamos reuniéndonos 40, 50 en una ciudad de 500 mil y 1 millón. Son muchas las ovejas perdidas. Hermanos, el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estoy seguro que si Él viniese hoy, Él no compraría un local, por lo menos todavía, con un aviso afuera y Él adentro: venid al local, vamos al local. No, yo creo que Él saldría, se compraría unos zapatos de suela de goma que le aguanten mucho, a caminar, pero no solo Pereira, no solo las ciudades, iría por montes y cañadas, allí donde por la noche alumbrara un bombillito, Él diría: allá hay almas, allá también debo ir, porque tengo otras ovejas que no he encerrado todavía aquí, vamos por ellas. Y eso solo lo hace un corazón que está lleno de amor. Si no hay amor, no hay sacrificio en la obra. Y el Señor Jesús fue movido por amor. El amor no hace que el ministerio no se detenga por nada. ¿Cuántos ministerios se acaban por, ni siquiera por una pedrada, por un granito de arena? Me criticaron, no sigo. Ese ministerio estaba parado en palitos de bombón. Jesús pasó sobre la crítica, pasó sobre el rechazo, pasó sobre las calumnias. Hasta de endemoniado lo tacharon. Los familiares creían que estaba fuera de sí. Vamos por Jesús, que pobrecito, está como trastornado. No, estaba trastornando el mundo. Estaba trastornando el reino de las tinieblas y rescatando almas. Cruzó el mar, subió los montes, descendió a los valles, fue al templo, fue a las casas. A Él lo invitaron a casas y Él fue. Y cuando fue necesario, Él se invitó. ¡Zaqueo! Desciende, es necesario que vaya hoy yo a tu casa. Para buscar un alma, Él hizo todo, porque estaba movido por amor. Podemos decir que jamás se impuso a ningún corazón. Él no obligó a nadie a seguirle. Si alguien le seguía era porque era atraído, ¿por qué? Por su amor. Era un amor con poder. Pero el que tenía el poder siempre estuvo a un nivel, inclusive bajando más que sus mismos discípulos. Por eso les lavó los pies, en una señal bien gráfica de cuál debería ser nuestra actitud. Miremos al Señor Jesús. En Mateo, Él le dice a sus seguidores: Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Él no patrocinó ni mandó a que hubiese jerarquías entre los hermanos. Uno solo es el maestro. En uno solo hay que poner los ojos. Y si seguimos el amor de Jesús, entenderemos. Hay uno grande en la iglesia. Hay uno grande en la obra. Hay uno grande en el universo. Y se llama el Señor Jesús. En nuestra obra no puede haber reverendos. Yo tengo la Biblia Scofield. En la primera hoja decía, editada por el reverendo C.I. Scofield. Yo corté un papelito adhesivo y le coloqué hermano. Cuando me vea con él en el cielo, yo creo que él no se va a enojar. Aquí le tengo, por el hermano Scofield, y me da más tranquilidad abrir la Biblia así y le leo los comentarios como con más tranquilidad. Reverendo significa digno de reverencia. ¿Quién? El Señor Jesús. Qué lindo, hermano, que entre más sea usado usted por el Señor, más sencillo sea. Su amor se note más. Que no nos creamos nada. Como contábamos esta mañana con él, los que estábamos en el devocional. Un hombre cuenta en su biografía que era muy usado por Dios. A veces lo anunciaban y los estadios se llenaban para esperar y escuchar las predicaciones de este hombre. Y él en su maletín siempre mantenía su ropita, su Biblia y un pedazo de caña de azúcar seco. Y cuando alguien notaba mucho esto, alguien le preguntó, hermano, casi que le dice reverendo, pero creo que le dijo hermano, hermano, ¿usted por qué usa en su maleta esa cañita de azúcar vieja y seca? Y él le dijo, es que antes de ser creyente, yo cortaba caña, no sabía leer ni escribir, vivía perdido en los vicios, lejos del reino de Dios. Pero un día el Señor Jesús me rescató. Y por su misericordia y su gracia, ahora me usa. Y a veces son tantas las gentes que lo adulan a uno y que hablan bien de uno que el corazón se puede torcer, hinchar. Y entonces llego y abro mi maleta y veo la caña y me acuerdo de dónde me sacó el Señor y vuelvo a mi sitio. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Hay uno grande. Hay uno que sí es reverendo, digno de toda reverencia, de todo nuestro amor, de toda nuestra entrega. Aquel que por amor hizo ese viaje, desde el cielo hasta la cruz, por ti y por mí. Y en esta mañana Él está aquí. Y te dice a ti que de pronto no tienes a Cristo en el corazón, vine por amor a ti, di mi vida por amor a ti y quiero entrar en tu corazón. Pero para entrar en el corazón hay que arrepentirse de los pecados antes de recibirle a Él. Arrepentirse, porque nuestros pecados son los que han hecho división entre nosotros y Dios. Dice el Señor en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Él sí no tiene ese problema de prejuicios. A Jesús nadie le cayó gordo. Hay personas difíciles. No estamos diciendo aquí que nos caemos gordos, pero hay personas difíciles. Que uno siente como más facilidad de hablar con unos que con otros, y hay otros que son como una piedra en el zapato, que uno siente que es que como que están difíciles. Más difíciles somos nosotros y aquí estamos. Qué difíciles éramos que estábamos de espaldas a Dios. No queríamos ni darle la cara, ni obedecerle. Pero Él vino y en su amor nos buscó. Y al que medio dijo, sí, yo quiero, Él dice, no te rechazo. No te echo fuera. Y sigue llamando cada día. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados con vuestros pecados, con vuestras culpas. Y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque esa sangre derramada en la cruz da descanso, da reposo. Él amó aún a quien le despreció por los bienes materiales. Ustedes recuerdan al joven rico. Ese que venía con mucho impulso. Llegó. Oiga, qué bonito todo lo que se veía en ese joven rico. Llegó hincando la rodilla a Jesús. Como qué actitud, qué reverencia. Cuando Jesús le responde a sus preguntas acerca de que cumplan los mandamientos, dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Yo a veces siento, qué pena con ese joven rico. Me lleva ventaja. Desde la juventud, él quería obedecer a Dios. Y yo en la juventud estaba más perdido, como muchos de los que están aquí, que en su juventud no buscaban de Dios. Pero cuando Jesús confronta al joven y le dice, te falta algo, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme, se le acabó la pólvora al joven rico. Y se fue. Se fue triste por esta palabra. Pero dice en Marcos, Jesús mirándole, le amó. Aunque ese joven le despreciaba a Jesús, a la verdadera riqueza, al verdadero tesoro, lo despreciaba por riquezas materiales que ya no se pudo llevar. Pero Jesús le amó, aunque este joven le despreció. Vamos al Evangelio de Juan. Miremos un poco del amor de Jesús. Capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Que también os améis unos a otros. Aquí vemos que Él amó a sus discípulos. Juan 10 nos dirá que Él amó a sus ovejas. En Juan 10, 11, el Señor dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabemos cómo dio su vida, cómo cumplió esto. Él se preocupó por los demás. En Mateo vemos que viendo las multitudes dijo, tengo compasión de estas multitudes, porque son como ovejas sin pastor. Él amó las almas que estaban cargadas con sus pecados y dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pensó en los pecadores. Amó a sus enemigos. Ya hemos visto, en la cruz oró para que fueran perdonados. En la cruz también pensó en su madre. Y perfectamente lúcido la ve allí al pie de la cruz. Madre, he ahí a tu hijo. Y la entrega al cuidado de Juan. Pensó en nosotros. En Juan 17, yo quisiera que miráramos unos versículos. Allí piensa en sus discípulos y en nosotros también. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta oración nace de un corazón lleno de amor por aquellos discípulos que le siguen. Versículo 20. Ahí estamos usted y yo en esta oración. Mire. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora hemos creído en Él, por esa palabra que ha sido transmitida desde esa época. Y estaba Jesús orando por nosotros en este versículo 20, por los que han de creer, y aquí estamos un puñadito de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Digamos por último en este aspecto, que su amor le llevó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sabemos que después de esa muerte, Él ha sido exaltado. Un cuarto aspecto de su ministerio. Ya hemos hablado de tres aspectos. La oración, la santidad, el amor. Y yo diría que un cuarto aspecto que se tocó ayer de alguna manera, la dependencia del Espíritu. Todo su ministerio fue en dependencia del Espíritu Santo. Por eso vemos que su motivación en el ministerio no era la fama. Si hubiera sido la fama, hubiera aceptado muchos honores que le quisieron brindar en algunos momentos. Tampoco el motivo de su ministerio era la adulación ni el reconocimiento humano. Jamás buscó gloria para sí mismo. En todo quiso él honrar al Padre. En Juan 6:15, él declaró, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ofertas humanas, no. Posiciones humanas, no. Hermanos, también a sus discípulos, seguramente Satanás les querrá tentar con ofertas humanas. que hacen ver otros atractivos sobre el ministerio. Aquí tenemos el ejemplo. Él tenía un ministerio. Ayer nos hablaba un hermano del propósito. Él tenía un propósito. Y de ese propósito él no se iba a mover. Y aquí vemos que aunque quisieron hacerle rey, se apartó y se fue a un lugar solo. Su trabajo, en dependencia del Espíritu, fue servir. Por eso pudo decir con autoridad: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora pensemos en su ministerio, en su forma de dirigirse a las personas. ¿Qué buscaba él? Buscaba acercarlas a Dios, atraerlas a Dios, reconciliarlas con Dios. Por eso él no buscó impactar jamás el auditorio, por ejemplo, con palabras rebuscadas, con términos elegantes, con lenguaje de alta teología. Se expresó con sencillez y profundidad. Y en cada vez que él se dirigía a las personas, brillaban dos cosas que dice la palabra: la gracia y la verdad. Él no cortó con ninguna de las dos. A veces nosotros hemos sido no muy exactos en replicar esto del Señor. Si nos quedamos solo en la gracia, faltaría la verdad. Y si nos quedáramos solo en la verdad, faltaría la gracia. Demos un ejemplo. Cuando vienen y traen a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, al final él dice que la pueden apedrear siempre y cuando empiece el voleo de piedra el que no tenga ningún pecado, por lo cual desde los más ancianos tuvieron que dejar resbalarla caer la piedrita, dejarla caer y salir y no, yo no estoy aquí, y los más jóvenes viendo pues que no, pues si estos no pudieron, yo que tengo ahora una lucha en la carne tan brava, menos, hasta luego, se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? No quedó ninguno. Entonces brillan la gracia y la verdad. Ni yo te condeno. Esas son palabras de gracia. Pero faltaba la verdad. Vete y no peques más. Ahí está. Y así fue su ministerio, combinando la gracia y la verdad. A Nicodemo él le diría: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahí está la gracia. Pero el versículo no termina ahí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es la verdad. Hay una voz de gracia y de verdad todavía hoy. ¿Quieres perdón de pecados? ¿Quieres salvación del alma? Jesús sigue diciendo: venid a mí. Pero hay otra verdad. Si dejamos pasar el tiempo indiferentes al llamado de Jesús, hay una condenación eterna para que rechaza el llamado. Hay una verdad. Y Jesús habló mucho de la condenación. Habló del infierno más que del cielo, porque no quiere que vayamos allá. También en su ministerio vemos que fue en el poder del Espíritu y no fue promovido por campañas publicitarias de esas que exaltan el nombre de un hombre. A veces encontramos campañas, dicen que del Evangelio, yo no sé, donde hay afiches con el nombre grande de una persona con nombre y apellido, y el nombre de Jesús no se alcanza a leer ni con binoculares. Ese no fue el estilo del Señor Jesús. Por eso hay que mirar al Señor Jesús aún en esas cosas. ¿Qué es lo que nos atrae? Porque aún siendo creyentes podemos sentirnos atraídos por cosas como espectaculares. Pero el Señor Jesús tampoco utilizó estos ganchos como invitar a las gentes y decir: vengan que va a haber milagros y sanidades. No. Era que el Señor no necesitaba de eso, porque no vino a hacer un mensaje de señales. Las señales simplemente validaban la verdad del mensaje. Pero no le vemos haciendo campañas de esas. Yo creo que hay que mirar todo por la palabra. El jueves en la noche va a haber un culto de sanidad en X lugar con sanidades, milagros y... ¿qué es esto? Es una manera de atraer multitudes. ¿A qué? A la expectativa de una sanidad o de un milagro, no al Señor. Por eso no vemos al Señor Jesús haciendo campañas de estas clases. Más bien es impresionante el contraste. Miremos un momento en Mateo, cómo usó él los milagros, que sí eran auténticos, que estos sí eran de verdad. Aquí no quedaba ninguna duda. En Mateo capítulo 17, en los primeros versículos, se nos cuenta de la transfiguración. Delante de Pedro, Jacobo y Juan, el Señor Jesús es transfigurado. Ellos pudieron ver algo de la gloria que pertenece a Él. Esa gloria que estaba encerrada en el cuerpo del carpintero, el Señor dejó salir un poquito para que ellos vieran nada más, un pequeño adelanto de su gloria. Hombre, donde a cualquiera de nosotros nos ocurra de pronto una experiencia sobrenatural, maravillosa, falta ver cómo nos frenan. Falta ver qué nos tienen que decir para que se nos calme la emoción. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Miremoslo en el capítulo 8, quedémonos en Mateo un poquito. Y el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Para testimonio de qué? De que el Dios único, el único que puede sanar la lepra, estaba ahí, estaba en medio de ellos. Ellos tenían que entender: alguien sanó la lepra, Dios está por aquí. Estaba en la persona de Jesús. Pero lo que dice Jesús al leproso es: mira, no lo digas a nadie. Capítulo 9, vemos otro episodio allí. Allí es la curación de dos ciegos. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Es un contraste entre el ministerio de Jesús y quienes pretenden hoy tener el ministerio de milagros y sanidades del Señor Jesús. ¿Sí está parecido o está como un poquito distinto? Yo creo que está muy distinto. Aún más, Jesús hacía milagros verdaderos y decía: que nadie lo sepa, que no empiecen ahora las multitudes a seguir señales. Es al hacedor de las señales que hay que seguir. Ahora es al contrario, aún sin saber si va a haber milagros o no: vengan, vengan, que va a haber milagros. ¿Correremos detrás de eso o seguiremos el llamado del Señor en esta conferencia? Puestos los ojos en Jesús, no en las supuestas señales que hoy se ofrecen. Bueno, tampoco el Señor usó otros ganchos que se usan hoy. Vengan todos acá y empiecen a caer al suelo. Delante de Jesús solo vi uno que cayó al suelo en los evangelios, revolcado por un demonio, antes de dejarlo, porque Jesús ordenó al demonio que lo dejara. Y a veces nos preguntan: hermanos, donde usted se reúne, allá la gente cae al suelo. Digo: hombre, esperemos que no se tropiecen por ahí en las bancas, ¿por qué van a caer? ¿Dónde nos dice la Escritura que el Señor Jesús o que los discípulos o que los apóstoles mandaban, tiraban la gente al suelo? Allá hay toques del Espíritu Santo. Hombre, hace 12 años yo recibí al Señor y no sé, siento un deseo de vivir para Él, de alejarme de los vicios, de lo malo. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no es un toque del Espíritu Santo? ¿El llamado a la santidad no es el verdadero toque del Espíritu Santo? No, me refiero a que si ustedes allá caen, toques del Espíritu Santo. Y qué fácil mucho pueblo de Dios corre detrás de estas cosas, porque no han puesto sus ojos en el ministerio del Señor Jesús. Quisiera terminar haciendo énfasis en que el Señor Jesús sí hizo señales, sí hizo milagros y sigue haciendo milagros. Cada persona convertida a Cristo en esta mañana aquí es un milagro. Vaya, pues, trate usted de convertir a otro para que vea que eso no es posible. Es un milagro una conversión, una nueva vida en Cristo. Y hay personas, y seguro que si tuviéramos tiempo de escuchar testimonios, serían muchísimos. El Señor nos ha sanado de muchas cosas, nos ha quitado muchas cosas, nos ha solucionado muchos problemas, nos ha dado respuestas que evidentemente vienen de Él y que son milagros, de verdad. Pero ese no es el énfasis del llamado del Señor. Lo que hizo Él más bien fue adaptar su evangelio a todos los auditorios. Él habló con fariseos, escribas, saduceos, habló con pescadores, habló con publicanos, habló con pecadores del común, habló con mujeres, habló con niños. Y todos querían estar allí. Y Él adaptaba el mensaje al auditorio. Y Él decía, por aquí como que hay mucha oveja. Un pastor tenía 100 ovejas y todo lo entendía. Ah, por aquí la gente como que trabaja en la agricultura. El sembrador salió a sembrar. Por aquí como que veo familias llegando. Un hombre tenía 2 hijos. ¡Qué hermoso! Él es el Señor Jesús. Él es la palabra viva. Y Él vino a buscarnos. Y se bajó al nivel nuestro. Pero mira el énfasis de Él. Leamos juntos Mateo 15:10. Ahora que estamos ahí en Mateo. Capítulo 15, versículo 10. Mire usted el énfasis que tenía Él en su mensaje. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No les dijo, caminen, vean las señales para que se formen ahí un juicio y me sigan. Oíd y entended. Les comparto otros versículos. En Mateo también diría, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca? Aquel que puede decir de señales, milagros y brincos. Aquel que oye las palabras de Jesús y las hace. Varias veces en Mateo y en los evangelios Él diría esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga el mensaje. Hablando de la parábola del sembrador, llegó a esta conclusión el Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando una vez la multitud le alaba y le dice, bienaventurada la mujer que te trajo al mundo. Hablando de ensalzarlo. Y Él dice, bienaventurados antes los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra, no las señales, la palabra. En Juan 5:24 Él dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En Juan 5:39 dijo, escudriñad qué, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Terminemos con Lucas, Lucas 24, 3 versículos allí. El contexto es, Jesús ha resucitado, 2 discípulos van a Emaús y están muy tristes porque su maestro ha sido crucificado. En nuestras tristezas Él camina a nuestro lado, ¿sabía? Y Él va ahí, aparece un tercer viajero. Bueno, ellos hasta lo regañaron, creo. ¿De qué cosas habláis? Ah, pero usted es el único que no sabe que Jesús fue crucificado en un madero. Y Él iba ahí con ellos, pero su amor va ahí. Él va con su amor, con su paciencia. Y dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Él allí no les hizo señales, Él les declaraba por las escrituras. Versículo 32, miremos la reacción. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuándo arde su corazón, hermano y hermana? Que nuestro corazón arda con las escrituras y la obediencia. Y versículo 45, entonces, ¿qué hizo Jesús esa vez? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hoy se habla mucho de poder y poco de obediencia a la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos conceda volver a la palabra, mirar a Jesús en la palabra, contemplar a Jesús en la palabra y transmitir esa enseñanza a nuestra propia vida primeramente. Una vida consagrada a Él, una vida en santidad, una vida de oración, una vida de amor y una vida de humildad. Dios y Padre, muchas gracias por permitirnos contemplar a tu Hijo en las Escrituras. Hoy hemos tenido solo una prueba, pequeña en estos minutos, de esas delicias de ver al Señor Jesús en su ministerio. ¡Qué ejemplo perfecto! ¡Qué digno de alabanza y de adoración es tu Hijo! Por su santidad, por su amor, por su humildad, por su vida consagrada a ti, por todas sus perfecciones y glorias. Te pedimos que nos sigas ayudando cada día a contemplar al Señor Jesús en la palabra, y que por tu Espíritu Santo esa palabra se haga vida en nosotros, que nuestras vidas de verdad reflejen a ese Cristo en el que hemos creído y podamos cada día caminar con nuestros ojos puestos en Él. Te alabamos, Dios y Padre, y te damos gracias por tu precioso Hijo. Amén.